noche los vamos a sacar. Es el mensaje que hemos recibido reiteradamente y estamos próximo a verlo.
Adelante, Otto. Vamos subiendo, Otto, hasta llegar a superficie con puerta disponible para visitar.
Ahí está. Ahí viene. Estamos por verlo. Es el momento cúlmine de lo que ha sido la operación de rescate de 69 días. El primer hombre que aflora de las entrañas de la tierra, Florencio Ábalos. Aplausos por doquier, vítores, también el himno nacional. CHI se está gritando.
Pues este es el documento que ilustra nuestro próximo tema, el tema que vamos a tratar ahora mismo aquí con la psicóloga Noelia Pérez. Noelia, muy buenos días aquí en los estudios de Radio en Gran Canaria.
Buenos días, Luis.
Y bueno, intentaremos abordar los aspectos psicológicos de este rescate, ¿no? Toda esta parafernalia, digamos, que se ha montado con esto de los mineros, la repulsión mediática, el trabajo con sus familias, cómo vivieron ellos en la mina, de esos aspectos psicológicos que ellos han trabajado. Ya en su momento tuvimos un programa donde hablamos acerca de este tipo de cuestiones de rescate y de cómo vio la población este acontecimiento, un acontecimiento que fue mundial, de la mano de Samuel Sánchez, que entrevistó a Juan Cid, un oyente habitual del programa, amigo del programa, al cual le enviamos un saludo afectuoso, que siempre nos escucha a través de internet. Bueno, metiéndonos ya en harina, esto ocurrió, el derrumbe de la mina San José, el 5 de agosto del año pasado, 2010, en la región de Atacama, donde esa mina se derrumbó, dejando estos mineros atrapados a unos 700 metros de profundidad. Y que tuvimos noticias de ellos en el día 22 de agosto, con ese mensaje que surgió de las profundidades de la tierra, ese pequeño trozo de papel como arrancado, ¿no?, de un bloc de notas medio arrugado, muy pequeño, pero con unas letras muy grandes, con un mensaje de vida y rojas, que escribía una cosa así como: estamos bien los 33. Y ahí empezó toda la historia de los 33 de Atacama. Bueno, Noelia, ¿cómo, la pregunta que se nos viene a la cabeza es cómo estos hombres fueron capaces de sobrevivir por sus propios medios, sin contacto con el exterior, durante nada menos que 17 días?
Buena pregunta. está claro que ellos tenían, o partían de la base de tener una serie de características personales, aparte de que muchos de ellos tenían experiencia en estar encerrados en la mina, ¿no?, durante tiempos prolongados. Y por lo los psicólogos comentaban de las capacidades que ellos podían tener, ¿no?, desarrolladas para poder sobrevivir durante esos 17 días sin saber si fuera, sabían que estaban vivos, que no estaban vivos, si los iban a rescatar, si no, o sea, con ese nivel de incertidumbre. Pues su capacidad de organización sería para, ¿sabes?, de destacar. Ellos organizaron turnos de trabajo.
Sí, es curioso lo de los turnos de trabajo, porque ellos siempre estuvieron atareados, nunca estuvieron de brazos cruzados, ociosos o resignándose, sino siempre estuvieron haciendo cosas que favorecían, digamos, su rescate, y que en realidad ellos se convirtieron como los primeros miembros del equipo de rescate, ¿no?
Sí.
Y entonces sobre esas rutinas de turnos, ellos tenían unos trabajos como por turnos, ¿no? Ellos decían de 8 a 16, de 16 a 24 y de 24 a 8, de tal manera que siempre había un grupo trabajando, ¿no? ¿Y en qué trabajaban principalmente?
Pues eso se estableció cuando llegaron las palometas, ¿no?, los tubos por los que se comunicaban con el exterior, y entonces pues siempre había una serie de ellos ocupados en recoger los mensajes o el material que llegaba a través de ellos y de a su vez pues devolverlo. Tenían que estar siempre pendientes porque ocupaba un tiempo, ¿no?, el tiempo que tardaba en subir y bajar esos mensajes o ese material, comida, bebida, lo que les fuera mandando. Y se organizaron como muy bien ellos para hacer frente a ese trabajo.
Y no solamente eso, sino también ellos iban retirando, ¿no?, los escombros, digamos, que iban cayendo de las perforaciones que intentaban contactar con ellos, ¿no?
Sí,
iban
sí.
Como limpiando esa zona eso también era una actividad que hacían, o incluso me sorprendió, ¿no?, la cantidad de cosas que hacían. Por ejemplo, toda la instalación telefónica para comunicarse con el exterior, la videoconferencia, la iluminación, una iluminación muy especial que imita al ritmo biológico, ¿no? Uh-huh. Al día y a la noche, ¿no? Uh-huh. Una iluminación que tenía esta característica para que esos ritmos no se descontrolasen tanto, ¿no? Y de alguna manera ellos intentaron tener una vida en el interior como si fuera en la superficie.
Sí, mantener hasta en la medida de lo posible en esas circunstancias tan adversas la normalidad, ¿no? Uh-huh. La hora de levantarse, el tener una misión, un trabajo que realizar, el tener tiempos de ocio. Y una cosa que comentar con respecto a sus capacidades, la iniciativa de ellos para la hora de resolver los conflictos, que me parece muy interesante a nivel psicológico, ¿no?, para su salud emocional, de crear unas, lo que le llamaban ellos, unas cartas sobre la mesa, que eran unas mesas para la resolución de conflictos. Y cada día, pues a las 6 de la tarde, ellos mantenían reuniones en las que hablaban de los problemas que tenían con respecto a la convivencia, a las posturas que tenía cada uno con diferentes cuestiones de trabajo, uh-huh, o de ocio, y donde tomaban las decisiones, como sesiones de aireo, ¿no?, donde ellos trataban de resolver sus conflictos, y que yo creo que, vamos, que pudo ser bastante importante a la hora de mantener una convivencia adecuada, ¿no?, en esas condiciones.
Uh-huh. Esto, digamos, lo que está en boga, el concepto de inteligencia emocional, ¿no? Uh-huh. Ellos, de por sí, tienen características que tienen esa inteligencia de manera natural, sin entrenamiento previo.
Sí, sí, sí. Yo creo que ellos partían de la base de tener, una buena base en ese sentido, que luego, pues, los psicólogos aprovecharon para potenciar y para entrenar de una manera más potente, ¿no?, para poder soportar luego, pues, el encierro tan largo que tuvieron que vivir.
Uh-huh. Y otro aspecto de esa organización que ellos, se inventaron sobre la marcha, fue la de establecer en el propio refugio, el refugio que llaman el refugio de los 33. Uh-huh. Distintas parcelas donde se hacían distintas actividades de la vida, ¿no? Entonces, en una parcela se comía del comedor, en otra parcela se dormía, en otra parcela se jugaba. Eso también es importante, ¿no? Crearon una zona de juego, se fabricaron de la manera como pudieron una especie de dominó y se echan ahí sus partidas, ¿no? Uh-huh. Todo esto también ayuda, ¿no?, a soportar ese encierro, esa situación límite que tuvieron que vivir.
Sí, sí, indudablemente, el poder vivir la situación con la máxima normalidad y teniendo, pues, diferentes actividades a las que pudieran dedicarse, que no solo fuera el trabajo, ¿no? Uh-huh. Momentos de ocio, de sentido del humor, de poder, y todo, pues, delimitado con un submini ciudad debajo de la tierra.
Sí, y
otro dato también interesante es la importancia que tuvo el mantener contacto con los familiares, ¿no? El que se mantuviera y se potenciara y se trabajara por medio de los psicólogos también, ¿no? El tema del contacto con los familiares y el contenido de esos contactos, y que fuera fluido y continuado para que ellos tuvieran también un contacto con el exterior que les sirviera como motivación, ¿no? Como acicate para ellos ir viviendo día a día, ¿no?
Sí,
y el día a día y el presente, vamos.
Y la preparación que también tuvieron que, entrenarse también a los familiares, ¿no? Tuvieron que intervenir también con los familiares que estaban en la superficie, ¿no? Uh-huh. Y lo importante es que esos familiares también realizaron un papel activo dentro de ese rescate. Que las familias no tuvieran un papel pasivo y que ellos participasen, ¿no?, en esa situación.
Sí, participaron activamente, yo creo que desde el primer momento, tanto en comunicación escrita como comunicación audiovisual, y se les preparó, y yo creo que actuaron en cierto modo, incluso a la salida, como coterapeutas. Uh-huh. Por lo menos con el primer contacto, ¿no? Cuando la cosa, pues, se saliera un poquito ya de sus manos, pues intervenían los psicólogos, pero ellos estaban preparados para intervenir un poco y saber qué decirles, qué no decirles, en qué momento, de alguna manera.
Una de las cosas que a mí me sorprendió, no me sorprendió, sino que llama la atención, y tiene su lógica, ¿no? Y es, como tú dices, esa preparación de la comunicación, ¿no? Y que fue realizada por distintas fases. Una primera fase fue una comunicación únicamente escrita. Se enviaban mensajes de arriba y abajo, ¿no? Uh-huh. Otra fase fue telefónica. Se escuchaba la voz. Y finalmente se pasó a una tercera fase, que es videoconferencia, ¿no? Que ya voz e imagen, ¿no? Uh-huh. Y cómo también se entrenó a los familiares para que no comunicasen, por ejemplo, problemas o situaciones que iban a añadir un sufrimiento al ya de por sí situación de los mineros, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Y la importancia de ellos estar en contacto con el exterior, tanto con sus familias como con lo que estaba ocurriendo fuera, ¿no? El nivel de preocupación en su país, el nivel de preocupación mundial que existía con respecto a su situación, todo lo que se estaba haciendo para tratar de ayudarlos, de rescatarlos, pues eso a ellos pues le daba una motivación, una meta, un sentido y un fuerza, ¿no? Para trabajar y para...
Y uno de los aspectos era que esa comunicación que tenían los familiares de la superficie con los mineros fuera positiva, ¿no?
Exactamente, sí.
Algunos podrían interpretar que es una especie de intento de engaño, ¿no? Se le falsea la realidad, pero sin embargo el pensamiento positivo no tiene nada que ver con el engaño.
Uh-huh. Uh-huh. Se le mostraba la parte llena del vaso, ¿no? Un poco, que era lo importante y lo interesante en ese momento, que a lo que aferrarse, ¿no? Que en realidad tampoco era un engaño, ¿no? Porque a lo mejor no se les tenía por qué decir toda la verdad sobre las preocupaciones que ellos podían tener, pero sí lo que les estaban comentando era cierto, ¿no? Ellos estaban muy orgullosos de ellos, estaban muy esperanzados, estaban muy felices, pues yo qué sé, de tenerlos con ellos como hijos, como parejas, como, ¿vale? Como familiares. Y entonces lo que se le daba importancia a esa situación, ¿no? A que ellos comentaran ese tipo de cosas y todas las cosas positivas que estaban ocurriendo. Seleccionaban la información, más que mentir.
Exactamente, seleccionan la información. Sí. y se prima los aspectos positivos que puedan tener incluso una situación como esta, como decimos, límite, ¿no?
Porque además los aspectos negativos pues era algo sobre los que ellos allí abajo en ese momento tampoco podían solucionar gran cosa.
Que de un punto de vista racional tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
Llenarme
con preocupaciones, sí, que al fin y al cabo son secundarias, ¿no? Lo principal era en ese momento el salvar, digamos, el pellejo, la situación de la mejor manera posible, ¿no? Y una de las cosas que también se realizó desde el primer momento fue un chequeo, ¿no? Estando estas personas encerradas, un chequeo de su estado anímico. Eso fue algo primordial, ¿no? Y la preocupación que tenían los psicólogos de que hubieran episodios de ansiedad o depresiones, ¿no?
Uh-huh. Sí, se hicieron evaluaciones para ver un poquito pues las fortalezas de cada uno, las debilidades, ¿no? Y poder también utilizarlas en ese apoyo que les estaban dando. Incluso no descartaban el uso de fármacos para las personas que pudieran estar llevándolo peor. Aunque en general parece que todo el mundo pues trabajó de alguna manera con sus capacidades, participando con su granito de arena en el grupo. Algunas personas en un principio, alguno estuvo más deprimido, pero bueno, que todo se fue, parece que se fue superando o se fue trabajando, porque yo creo que fue la evaluación bastante prematura y entonces ellos tenían muchos datos sobre cuestiones médicas, psicológicas de cada uno de los mineros.
La importancia de intervenir lo antes posible en una situación de este estilo.
Sí, de prevenir y ver de qué herramientas dispone y cómo aprovecharlas en esa situación.
Sí, y también digamos que fueron también, o sea, un aspecto interesante es que no fueron informados desde el principio, los mineros estando encerrados, del tiempo que se tardaría en ser rescatados, ¿no? Y que ahí tuvieron especial cuidado en preparar el terreno, ¿no?
Sí, lo fueron informando gradualmente en función de que ellos estuvieran preparados, ¿no? Para ir asumiendo la información.
Y claro, porque era mucho tiempo, ¿no? Y a lo mejor si te le dan esa información de golpe, digamos, no eres capaz de asumir que vas a estar... ¿cuánto tiempo fue? Unos 70 días aproximadamente, ¿no?
Sí,
o más.
3 meses, algo así, sí.
Mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Y eso puede dañar al grupo. Y después del encierro, cuando salen, ¿no? Ese momento con la familia, ese primer contacto, donde en un pequeño trozo de tiempo, una pequeña porción de tiempo, se viven emociones, desde la alegría hasta el lloro, ¿no? Se rompen totalmente emocionalmente, el humor, ¿no? Todas reacciones muy distintas, pero todas con una gran intensidad.
Sí, sí, sin duda alguna, y eso también fue bastante preparado, ¿no? El hecho de que ellos salieran pues en un orden determinado, primero algunos de los más fuertes, un poquito para ir abriendo camino, y después los más débiles, y al final pues los más fuertes, terminando con el líder o el que había ejercido, ¿no? Las labores de líder del grupo. también porque ese contacto que tú estabas comentando con la realidad, con el exterior, con todo lo que se iban a encontrar, pues iba a ser bastante duro y la subida larga, ¿no? No recuerdo muy bien cuánto tardaban, pero era bastante larga la subida.
Y también fue interesante la manera de que seleccionaron el orden de salida, ¿no? Primero salieron unos mineros que estaban entre los fuertes, posteriormente
los más débiles,
¿no? Digamos, para no asumir el principio ese riesgo, ¿no? No sabemos muy bien cómo va a salir la cosa, si va a funcionar la máquina, ¿no? Si vamos
aumentar
a tener un tipo de problema.
Los niveles de seguridad, a lo mejor, de los más inseguros, ¿no?
Y finalmente salían los más fuertes, ¿no?
Los que iban a resistir más abajo.
Y el último de todo,
el capitán
del barco, el último, el líder natural del equipo, ¿no? Uh-huh. El que la NASA también estudió sus capacidades de liderazgo natural, ¿no? Uh-huh. Y ese salió el último, un gran símbolo también. Y podemos hablar un poco del liderazgo de este grupo, porque yo vi que es cierto que existía como Luis Ursúa, que es topógrafo y el jefe de turno en el momento del derrumbe, que es cierto, él ejerció ese poder, ese liderazgo, ¿no? Pero también su liderazgo permitía que, en función de la situación o la tarea a realizar, surgieran también otros líderes, ¿no? Que a lo mejor tenían experiencia en esa tarea, en ese trabajo, ¿no? Esto habla de una cohesión de grupo, ¿no? Fortalece la cohesión de grupo y también un grupo bastante maduro, a mi entender.
Sí, lo que comentábamos antes de que cada uno estimuló sus capacidades, ¿no? Pues alguno se convirtió más bien en líder espiritual, otro el que a lo mejor aportaba al grupo más sentido del humor, más la parte más lúdica, y cada uno pues utilizó sus capacidades para aportar al grupo y se convirtieron en líderes a lo mejor en pequeñas parcelas de la vida, ¿no?
Estaba el bromista, por ejemplo.
Sí.
El poeta, el que escribía el diario, ¿no? De lo que estaba ahí aconteciendo, ¿no? Como el cronista, ¿no?
Sí.
Y, bueno, nos queda ya muy poco tiempo, la verdad, del programa, y nos queda cantidad de cosas
bastante,
por decir,
bastante,
¿verdad?
Sí.
Pero bueno, algo que también llama la atención es cuando ellos salen, se reincorporan a la vida, ¿no? Viene todo ese aluvión de medios de comunicaciones, de que televisiones, radios, prensa. Y ellos cómo lo viven, ¿no? Lo viven también, sienten esa presión, ¿no? Cuando aún no, a lo mejor no están preparados para asumir esa presión de los medios, ¿no? De todo el mundo, con los ojos puestos en ellos.
Pues sí, y curiosamente ellos, por lo menos al poquito tiempo de la salida, lo viven como algo incluso más angustioso que el haber estado en la mina. Los centenares de periodistas, las fiestas a las que les invitan con muchísima gente, todo el país, todo el mundo pendiente de ellos, pues resulta para ellos ser mucho más agobiante y mucho más ansiógeno que incluso lo que fue el estar en la mina, quizás a lo mejor porque es algo para lo que ellos tenían muchísima menos experiencia, ¿no? Menos preparación, que se lo esperaban, pero igual pues no lo habían calibrado. Y algunos de ellos pues comentaban la angustia que les creaba eso y los conflictos a nivel familiar, ¿no? Que se sentían muy nerviosos, que no podían dormir, y el regular, la repercusión mediática lo que los estrujaba en los medios de comunicación y ese tipo de agobio, pues les costó bastante trabajo y necesitaron, de hecho lo pidieron, la intervención psicológica médica para poder un poco regular esas situaciones. Que les creaba muchos conflictos también a nivel familiar por las diferencias de posturas,
criterio, ¿no?
Sí.
Claro, que unos familiares me parecían bien, a lo mejor, y dicen, no seas tonto y coge el dinero y vete. Otros, pues no, me parece mal. Entonces crean una especie de conflicto, ¿no? Que ellos tendrán que tomar una decisión. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra de, como tú dices, regular, ¿no? El sistema.
Exactamente, sí.
Pues bueno, Noelia, aquí la verdad que se nos acaba el tiempo. Y uno queda, tendremos otros programas para hablar del estrés postraumático, muy relacionado con esto, ¿no? De la resiliencia, wow, cantidad de temas ahí que nos queda en el tintero.
La verdad es que sería interesante porque el tema del estrés postraumático y la resiliencia da mucho de sí.
Pues Noelia Pérez, muchas gracias por estar aquí en los estudios de Radio en Canarias. Y bueno, felicidades anticipadas porque va a ser mamá ya dentro de nada.
Dentro de poquito, sí. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme.